Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 20 de diciembre de 2023. Un día estupendo para asomarse a la actualidad informativa y observar, a veces con asombro, las cosas que pasan en España y también en el mundo. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de esa grieta enorme que se ha abierto en Islandia de 4 kilómetros de largo y por la que está saliendo lava como si se fuera a acabar el mundo? Ahora lo que habrá que ver es si a los islandeses les funciona eso que han hecho y que recuerda un poco a los niños chicos cuando están haciendo un castillo de arena en la playa, que se ponen a levantar muritos de arena a ver si así el agua no pasa cuando sube la marea. Bueno, pues los islandeses han levantado diques de hasta 6 metros de altura a ver si con eso contienen la lava y salvan sus casas y sus carreteras. También habrá que ver, por cierto, ¿qué pasa en el Mar Rojo, donde Estados Unidos nos metió en la coalición de 10 países que se supone que tienen que parar los pies a los rebeldes hutíes que están acosando a los buques comerciales? El caso es que España ya le ha dicho a Estados Unidos que hombre, que somos de Bilbao, pero que no del mismo centro de Bilbao, que nosotros iremos a plantar cara a los hutíes si es bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea. El tema está realmente en que al gobierno no le apetece tener que ir a pedir permiso al Congreso para una operación militar en el exterior que sea considerada nueva de trinca. Lo suyo sería hacerla pasar por una prolongación de la misión que ya controlaba a los piratas de Somalia. El problema está en que los piratas somalíes también se han activado últimamente y los responsables de la Armada Española dicen que mandar ahora al Mar Rojo la fragata que tenemos en aguas de Somalia sería desvestir un santo para vestir otro. Así que veremos qué pasa con esa operación en la que nos jugamos la seguridad del 12% del comercio mundial. Es decir, que los chips de Taiwán nos lleguen en tan solo 25 días depende de mantener abierta esa ruta marítima. A todo esto, uno de los países implicados en ese conflicto del Mar Rojo es, como saben, Arabia Saudí, el país que hace poco le dio un susto al gobierno al anunciar que pretendía comprar hasta el 9,9% de las acciones de Telefónica. Que, por cierto, lo que cuesta rebajar el IVA de los alimentos durante todo un año es la cantidad que va a desembolsar el Estado para hacerse con el 10% de Telefónica. Hay que decir que Telefónica es una compañía de referencia en el mundo de las telecomunicaciones, que en los últimos años, de la mano de José María Álvarez Payete, ha hecho un esfuerzo más que notable por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías con un despliegue de la fibra óptica y de la tecnología 5G, por poner algunos ejemplos, que han puesto a España a la vanguardia en ese campo. Telefónica es un referente de tales dimensiones que tiene importantes acuerdos en materia muy sensible para el Estado, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de la defensa. Y Telefónica es un referente de tales dimensiones que, efectivamente, los saudíes, que les sobra el dinero y quieren convertirse en un referente mundial, han puesto el ojo sobre ella. Bueno, pues ahora el gobierno ha tomado la decisión de hacerse con el 10% del capital de Telefónica para superar el 9,9% que podrían llegar a tener los saudíes. Con ese 10% y llegando a un entendimiento con otros grandes accionistas como el BBVA y CaixaBank, el Ejecutivo entiende que se podrían salvaguardar las capacidades estratégicas de España en un momento, además, en el que se viene el impulso de la famosa inteligencia artificial. Esos son más o menos los motivos que ha dado la todavía vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda
para que el Estado vuelva a Telefónica 26 años después para ser su principal accionista con un 10%, nos costaría unos 2.000 millones de euros que el Estado recuperaría en 11 años solo vía dividendos. Aunque más que el esfuerzo económico para tomar el control de Telefónica, un esfuerzo que es 11 veces mayor que el que se hizo para controlar Indra, el interés de esa operación tiene que ver más bien con efectivamente lo estratégico. Claro, esta decisión abre el siempre interesante debate sobre el papel que debe tener o no tener el Estado en las empresas privadas. Un liberal convencido te dirá que el gobierno no debe meterse en la gestión de las empresas. Y por ahí van precisamente las críticas que ha lanzado ya el Partido Popular, que se teme que el gobierno pretenda intervenir en la gestión como hizo en Indra. Luego está la visión más intervencionista y también la más nacionalista, que considera que el Estado debe estar atento para que las empresas estratégicas no pongan al servicio de los intereses de naciones extranjeras. Y entre medias, pues seguramente llegados a este punto, lo ideal sería salvaguardar los intereses estratégicos de España en materia de telecomunicaciones y defensa, pero dejar absoluta autonomía empresarial a la dirección de Telefónica para que siga haciendo su trabajo en un mundo cada vez más competitivo. Garantizar la españolidad de Telefónica es meterse ahí en medio para que los saudíes no tengan el control y ya está. Y dejar a la actual dirección, que es la que mejor conoce la empresa, seguir haciendo su trabajo. Si al gobierno le diera, además, por cambiar a la dirección y poner a algún amigo, ya estaríamos hablando de otra cosa o podríamos sospechar que se trata de otra cuestión. Pero, en fin, estaremos atentos a cómo se va desarrollando esa operación de compra de acciones de Telefónica por parte de la SEPI, que se irá haciendo poco a poco con las acciones para no alterar el precio de las mismas. A todo esto, hablando de economía y hablando de gobierno, esta mañana también le estamos dando una vuelta al acuerdo que han alcanzado las diferentes facciones del gobierno para reformar el subsidio por desempleo. Pero miren, puestos a pronosticar, si hay algo en lo que podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos, es que el gobierno de Pedro Sánchez seguirá diciendo una cosa y haciendo la contraria. De hecho, ya nos dijo Carlos Herrera el otro día que no nos fiéis del presidente del gobierno si se si hace el tonto con esos rumores que apuntan a que se hará una foto con un delincuente fugado, porque el presidente ya sabemos cómo es. No os fiéis por más que el presidente diga esto.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Ya dijimos que el gobierno ha refinado la mentira de tal manera que ya todo ha quedado reducido a un juego de palabras. Te preguntan si te vas a reunir con Puigdemont, y aunque tú sepas que te vas a reunir con Puigdemont, conceptualmente te refugias en ahora mismo en mi agenda no hay ninguna reunión con Puigdemont. Y si repites eso y le echas bastante cara dura, puedes afirmar que técnicamente no estás mintiendo, porque hace unos días, si uno revisaba la agenda del presidente, efectivamente no había apuntada ninguna reunión con el golpista y malversador fugado. Y en eso consiste el desahogo. El caso es que, efectivamente, la mentira llegó hasta el día de ayer, que es cuando Sánchez confesó en un corrillo a los periodistas en Moncloa que se iba a mantener varias reuniones en plural con Puigdemont y con Junqueras. A Junqueras lo mete en el saco como si así lo de Puigdemont fuera a llamar menos la atención, aunque lo de Junqueras también tiene tela marinera. Pero ayer Sánchez dio varias claves de por qué está como está. Y es que, básicamente, como ha visto que los indultos no le costaron el gobierno el 23 de julio, pues ahora está convencido de que con la amnistía pasará lo mismo. Tanto que dijo literalmente que nos vamos a hartar de reuniones con Puigdemont. Eso sí, respecto a esa foto con el de Waterloo, Sánchez ha confesado que le gustaría hacérsela una vez que la amnistía ya haya sido aprobada, por aquello de poder decir que ya no se está haciendo la foto con un golpista y malversador fugado, sino con, hombre, un estupendo político rehabilitado por la gracia del sanchismo. Y aquí viene una observación interesante. Se diría que Sánchez está confesando que él no controla plenamente la situación ni los tiempos. Es decir, que si el señor de Waterloo se empeña en hacerse la foto antes, pues que lo mismo hay foto antes de que se apruebe la amnistía. Desde luego a Sánchez le conviene retrasar esa foto con el delincuente, por más que Francine Armengol se esté dando toda la prisa del mundo por habilitar el mes de enero para que el Congreso avance con la tramitación de la ley de impunidad antes de primavera. Pero es que lo van a tener complicado con los tiempos. Y lo malo para ellos es que el Consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de que se apruebe la ley en el Congreso. Es verdad que no será un informe vinculante, pero hacerse antes de tiempo una foto con un delincuente fugado basándose en una ley que la Comisión de Venecia acabe tildando de chanchullo contra el Estado de Derecho y los valores europeos sería un trago duro de aceptar o al menos algo incómodo incluso para un personaje como Sánchez. Así que ya veremos también cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras, otra cosa que también podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos es que lo que va a continuar, sí o sí, es lo que podría calificarse como la operación Termita. ¿En qué consiste la operación Termita? Pues en ir desgastando al Estado de Derecho desde dentro sin que parezca que estás rompiendo un plato. El ejemplo más claro es lo del acoso y señalamiento de los jueces. El PSOE pacta con Junts poner en un documento negro sobre blanco que en España ha habido lawfare y crean además unas comisiones para que se investigue a los jueces por presunta prevaricación política, y luego ese mismo PSOE y ese mismo gobierno, a través de su ministro de Justicia, juega al despiste, dando a entender que ese fuego que él mismo ha contribuido a desatar, que en el fondo, gracias a la ley, no servirá para quemar nada.
La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar.
Señalas a los jueces y al mismo tiempo les dices que les vas a defender. Creas las comisiones para que sean llamados a declarar y luego recuerdas que la ley no lo permite. Y así todo, una de cal y otra de arena. Solo hay que ver el Dream Team, el equipo ideal de la UEFA Champions League, que ha permitido el PSOE en la Comisión de Secretos Oficiales. A esa comisión en la que se recibe información sobre los fondos reservados y en la que se controla algo tan delicado como el CNI, vamos a tener a Gabriel Rufián, Miriam Nogueras y Merche Aizpurúa, la de Bildu, la que en sus tiempos mozos trabajó de redactora en el diario que señalaba los objetivos de la banda terrorista ETA. Vamos, ya les digo, la Operación Termita, que además, lógicamente, cuenta con la colaboración inestimable de Sumar, el socio de gobierno del PSOE, que ayer anunció que va a proponer en el Congreso despenalizar las injurias a la corona, el ultraje a los símbolos nacionales, las ofensas a los símbolos religiosos y no se lo pierdan tampoco, el enaltecimiento del terrorismo, es decir, que se pueda jalear a los que matan. Y claro, el PSOE ya ha dicho que, aunque la idea no le entusiasma, que va a permitir su tramitación. Y en eso estamos, en la Operación Termita, mientras hoy Sánchez y Feijóo tendrán su primer cara a cara en el Congreso en una sesión de control, que por cierto, parece que Feijóo puede aceptar reunirse con Sánchez próximamente, mandándole previamente el orden del día sobre las cosas a tratar. Con el panorama que tenemos, lo raro será que se pongan de acuerdo.